Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Servicios que ofrecen los buscadores. Realmente, Danny Sullivan, que es el editor de Search Engine Watch, que es un poco el portal pues con más reputación que hay en Internet acerca de marketing en buscadores, y es el que organiza las jornadas internacionales pues más potentes en el tema de marketing en buscadores, pues comentaba que cada vez es más difícil el saber planificar y tener una estrategia de Search Engine, porque es que al final los buscadores están creciendo de tal manera, o sea, están ofreciendo tantos servicios, que al final es imposible. Cada semana pasa algo, cada semana igual es exagerado, pero cada mes igual pasa algo. Dicen que Google cada 15 días compra una empresa nueva, ¿no?, y añade pues nuevos servicios. Es un poco una carrera entre a ver quién ofrece más servicios, ¿no?, sobre todo entre los grandes buscadores. Servicios de noticias, ¿no? Pues los servicios de noticias también es un tema muy interesante, que luego ya os explicaremos cómo se puede aprovechar para tener presencia y para tener relevancia en los buscadores, ¿no? Los servicios de noticias también son generados o por editores o por algoritmos. Entonces hay unas fuentes de portales que están categorizados por categorías. Entonces lo que hacen es suscribirse o coger información o rastrear información de esos portales para luego sacarlos por su índice de relevancia en el servicio de noticias. Más servicios, las búsquedas locales. Supongo que habréis visto las búsquedas locales, cómo funcionan, y desde luego pues es espectacular, ¿no? Se puede pues ver o conseguir un hotel, un restaurante, lo que se quiera. No funciona en todos los países, lo están montando, sobre todo en el Reino Unido y en Estados Unidos. Pero se puede buscar un hotel o se puede buscar un restaurante, te ubica en el plano, en la ficha, te dice dónde estás tú y a qué punto quieres ir, y un poco te hace incluso hasta la ruta para llegar a ese restaurante, ¿no? E incluso te saca una ventanita donde te dice ese restaurante, qué dice la gente sobre ese restaurante, ¿no? Entonces te dice, a ver, qué dice la crítica gastronómica sobre ese restaurante. Entonces indexa o tiene pactos con otros portales de gastronomía y te sale un poco la crítica de esos portales, ¿no? Y luego, para ser imparcial, lo que hace también es rastrear en Internet a través de sus índices y te ponen todos los comentarios que haya en foros, todo lo que consiguen rastrear sus arañas, te lo ponen también como comentarios añadidos, ¿no?, o más imparciales, pues que dicen en Internet sobre eso, ¿no? Entonces, por eso es importante planificar o tener en cuenta que a partir de ahora las búsquedas o el estar indexado pues puede ser positivo o puede ser un problema, ¿no? Bueno, los servicios de Google pues son estos y más, ¿no? Pues servicios de alertas, búsqueda de blogs, búsquedas en la web, directorios, grupos, mail, la barra que te busca en los correos, vamos, tiene absolutamente todo, ¿no? Yahoo, lo mismo, están en una carrera frenética para ver quién saca una cosa, quién saca otra, ¿no? Y hay un buscador pues que es muy interesante, que se llama Blink, por ejemplo, que lo hace ya 3 años, fue muy muy famoso, aunque es muy poco conocido, porque tiene una especie de pequeña aplicación o pequeña barra en la que tú estás escribiendo un mail o estás escribiendo un Word o estás escribiendo algún documento, y tiene una barra en la parte de arriba que siempre está presente, como puede ser la del Office. Entonces tú pasas el ratón por las búsquedas en el orgánico, o sea, en los listados, y te dice, por contexto de lo que tú estás escribiendo, te da 5 resultados que están relacionados con lo que tú estás escribiendo sin tener que realizar una búsqueda, ¿no? Y puedes hacer eso, o puedes hacer la búsqueda en buscadores de compra, para compra de productos, muy buenas, o en documentos de Office, como puede ser un PDF, una presentación, lo que quieras, ¿no? Entonces es un poco, ya es el no tener que buscar, es adelantarse a lo que el usuario necesita, ¿no? Bien, el proceso de optimización. El proceso de optimización, un poco con todo este panorama en los buscadores, claro, ¿cómo nos posicionamos, ¿no? O qué hay que hacer para posicionarse. Pues el proceso de optimización es, por un lado, hacer un estudio, ¿no? Ver realmente qué es lo que la gente busca, cuáles son nuestros, primero cuáles son nuestros objetivos, luego qué es ver qué, la gente, qué es lo que la gente busca, hacer un análisis y a partir de ahí definir los objetivos y optimizar las páginas. Entonces, optimizar las páginas es un tema que cada vez es más complicado porque los buscadores cada vez son más inteligentes y pues tienen más variables a la hora de ordenar sus índices, ¿no? Entonces, el proceso resumido es el análisis, luego la optimización, luego promocionarlo, o sea, intentar que esté indexado, y a partir de ahí es medir, medir y medir, medir resultados. Y a partir de ahí abrir lo que es la segunda fase del proyecto, que es monitorizar todo lo que pasa. Y en función de lo que pasa, pues ir reoptimizando, como si dijéramos, ¿no? Entonces, es mucho mejor invertir en el seguimiento que no pensar que gastar todos nuestros esfuerzos y presupuesto en la parte inicial, porque igual nos hemos equivocado, porque al final la realidad te la dicen los usuarios y las estadísticas, si se cumplen o no los objetivos, ¿no? La selección de frases claves en el tema de orgánico y también en el tema de pago por clic es un poco una parte muy importante, ¿no? Porque muchas veces nos damos cuenta que al final es, en última instancia, el jefe de la persona que lleva el proyecto es quien dice, no, yo quiero que se me encuentre por estas palabras y por estas palabras, que él es la que él cree que realmente son las buenas, pero no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, la selección de frases claves pues es la parte pues importante. Entonces, para eso hace falta, pues bueno, pues hacer un análisis. Está muy bien que el jefe nos diga qué palabras hay que buscar, pero se pueden hacer encuestas a clientes. Hay muchísimas formas de poder tener una especie de bolsa de palabras donde poder contrastar si realmente tienen búsquedas o no, ¿no? Entonces, hay herramientas que son maravillosas que lo que te dicen es un poco la efectividad de esas palabras, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, este es un ejemplo de vino de Rioja. Y al final te dice pues que bueno, pues que las palabras están ordenadas en base a las búsquedas que ha habido en el pasado, y entonces lo que te hace es una previsión estadística en el futuro de las búsquedas que va a haber sobre esa palabra y cuánta competencia hay. En base a estos parámetros, lo que hace es te ordena y te dice, mira, pues con menos esfuerzo vas a poder posicionarte por estos términos y vas a tener igual menos tráfico, pero la inversión en pelearte con 14.000 que están peleando por esas palabras pues es menor, ¿no? Los contenidos es la parte más importante, o una de las partes más importantes a la hora del posicionamiento, ¿no? Al final los buscadores hacen tres cosas: siguen enlaces, leen los contenidos y luego los clasifican, y luego lo que hacen es calcular la popularidad. Hay un debate un poco en el sector donde dicen qué es más importante, si los aspectos controlables o internos de tu página, que tú los puedes optimizar a través de la optimización, o los aspectos externos, que es en base a la popularidad, ¿no? O sea, ¿qué dicen de tu página? Entonces, un poco, los acaban de poner de acuerdo, pero está un 55% aspectos de tu página y un 45% aspectos ajenos a tu página, ¿no? Entonces, un poco, como os decía, es controlar esos dos parámetros. O sea, hay que hacer bien nuestra página, optimizarla, pero también hay que tener cuidado a ver quién enlaza y cómo se calcula la popularidad para que los índices aparezcamos en los resultados, pues por lo menos en los 10 primeros resultados, ¿no? Para aparecer en la primera página. La popularidad, para resumirlo un poco, yo siempre pongo el ejemplo que es como una tesis doctoral. Hay 100 tesis sobre un tema y dices, bueno, pues ¿cuál me leo, cuál trabajo, cuál me guío, ¿no? Entonces, lo que buscas es, en los medios especializados sobre el tema de esa tesis, cuántas veces ha sido nombrado una tesis. Entonces, en base a esos, dices, pues bueno, si todo el mundo nombra esta tesis, es que será la mejor, ¿no? Un poco, para simplificar, los buscadores hacen lo mismo. Miran, pues, la calidad y los números de enlaces que apuntan a tus páginas, y en base a eso, pues calcula muchas pistas a la hora de definir la popularidad de tu sitio, ¿no? Cada vez, pues eso, pues están rehaciendo, porque cada vez que hacen o se conoce cómo funcionan este tipo de algoritmos o este tipo de cruce de datos, lo que hacen es ponen anti-spams, porque la gente, claro, los conoce y se los salta, ¿no? Es el famoso spam en buscadores. Entonces, es un poco una guerra entre definir reglas y se saltan reglas. Entonces, pongo un espía para ver y penalizar los que se saltan las reglas, ¿no? Entonces, es un poco la guerra que hay ahora, ¿no? pues pueden calcular cuánto tiempo están en tu página, con qué frecuencia vuelven a ella, si la guardan en un bookmark o las guardan en Delicious o las guardan donde sea, ¿no? Entonces, la popularidad realmente es un tema que es complicado, porque muchas veces tú no lo puedes controlar, pero sí que se puede por lo menos tener en cuenta para hacer acciones activas para subir tu popularidad, ¿no? Pero claro, eso también hay que trabajar la parte también de optimización de la página. Entonces, la suma de las dos cosas, en la parte de orgánico, en la parte de los listados, es un poco lo que hay que invertir, ¿no? Las tres grandes redes en Europa, pues Google, Overture, que es Yahoo Search, y Miba, ¿no? Esto ya es la cobertura que hay en los enlaces no orgánicos, que son ya los enlaces patrocinados, que luego pues Livia nos comentará un poco más acerca de ellos, ¿no? Entonces está muy bien, porque esto sin trabajar en orgánico, que al final es una inversión en tiempo y en recursos y en energías pues bastante importante, y nunca tienes nunca puedes saber si realmente lo estás haciendo bien hasta que no ves si estás en los índices y qué hacen los usuarios, ¿no? Entonces, el tema de pago por clic, a través de esas tres redes tienes una cobertura pues muy importante en muchísimos países para tener una presencia inmediata, un poco sacando la chequera, ¿no? y pagando por clic. No sé si tenéis alguna duda acerca de cómo funcionan o el proceso de optimización o la popularidad. Si queréis, lo podemos comentar ahora, o si no, pasamos a lo que es al panorama de los buscadores, ¿no? Es evidente, y cada vez más, que Google tiene una hegemonía total, ¿no? Es un poco aplastante, y cada vez más, ¿no? MSN pues ha sacado su nuevo buscador, intenta un poco ahí arañar o acercarse lo que es a Google, pero es imposible, y más pues en Europa es totalmente una hegemonía total, ¿no? Entonces, estar bien posicionado en Google pues significa pues tener mucha visibilidad, ¿no? Teniendo en cuenta que, al margen de estar en Google, como hemos visto antes, Google distribuye muchísimos listados orgánicos en otros buscadores. Estás en Google, estás en más sitios, ¿no? Pero bueno, al margen de Google hay vida, hay futuro, ¿no? Porque están muchos buscadores temáticos, muchos buscadores sectoriales, pues que también son muy importantes y son muy atractivos a la hora también de estar indexados. Reino Unido, Alemania, pues son los mercados más grandes, ¿no? Si vemos un poco la cuota de búsquedas en España, pues es muy baja. Yo creo que esto es una de las razones porque igual hay desencanto a la hora de invertir o a la hora de pensar en que esto puede funcionar, ¿no? Porque claro, un 23 contra un 8% pues son muchas grandes búsquedas. Entonces, por eso nosotros un poco creemos que en el entorno de la internacionalización es muy interesante, porque se ven mucho más los resultados, ¿no? Porque al ver más volumen de búsquedas, al ver un poco más mercado, pues se ve también en los resultados. Entonces, pues ahora mismo igual o por desconocimiento o por coste o por lo que sea, pues no se acaba de arrancar. Ahora está un poco arrancando, después de 4 años que en otros países, sobre todo en el Reino Unido y Estados Unidos, que son los mercados más potentes, pues llevan bastantes años ya trabajando y conociendo y teniendo muchas experiencias en base a eso, ¿no? La utilización de los buscadores, pues también, como veréis, que aquí el 47% pues utiliza un buscador y utiliza Google, ¿no? A partir de ahí, 2, 3 y 4 buscadores, pues bueno. Hombre, yo creo que esto es cierto en los buscadores genéricos, cuando hacemos una búsqueda genérica, pero luego en los buscadores pues sectoriales, pues yo creo que también cambia, ¿no? Yo, por ejemplo, no busco en Google algo que sé que hay un directorio que está especializado en eso, porque los resultados van a ser mucho mejor, ¿no? Estados Unidos pues es otro mundo, es realmente, yo creo que lleva muchos años y se utiliza muchísimo, pero se utiliza muchísimo y hay búsquedas en relaciones públicas, que luego también hablaremos de ello. Los resultados son totalmente distintos. O sea, hacer una campaña de optimización en España o hacerla en Estados Unidos por el volumen es tremendo. Aparte de que Google sigue siendo el rey, hay otros buscadores que también tienen mucho tráfico. Yahoo, por ejemplo, tiene también mucho tráfico. Este es un poco el panorama de la penetración de banda ancha, que yo creo también es importante a la hora de saber o de decir en qué países queremos invertir o en qué países queremos tener presencia, ¿no? Porque a mayor penetración de la banda ancha, pues mayor número de búsquedas, eso está claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en Corea tienen un 79% de penetración, y eso nos puede dar pistas a la hora de elegir un país, ¿no? Si tenemos que decidir entre uno para meter más inversión o meter más presupuesto, pues también yo creo que puede ser interesante. Pues en España es un 14,7%, ¿no? Estos datos son del 2004. Hombre, habrá cambiado porque el crecimiento de la ADSL ha sido importante, pero bueno. Bien, pues esto es un poco el servicio o el panorama de los buscadores y lo que es en los procesos de optimización, ¿no? Aquí sí que queremos hacer un poco un alto y ver un poco qué ha pasado en Internet después de 10 años, o desde hace 10 años, ¿no? Pues nosotros empezamos hace 10 años pues haciendo páginas, supongo, como todo en el sector, pero eran páginas estáticas donde tú publicabas y la gente pues lo leía y no había más interacción, ¿no? Ahora, pues de unos años para aquí, y ahora con la explosión de todo el tema de la web 2.0 y con todo el tema de la interacción entre el usuario, pues al final que son los usuarios quien aportan contenido, quien interactúan, quien deciden, ¿no? Pues ha cambiado totalmente la manera de ver un poco el panorama de Internet, ¿no? Yo no sé si conocéis qué es un blog, y supongo que sí, porque habéis navegado y habéis visto pues un poco pues el otro día estaba viendo unas estadísticas y hay 1,2 millones de posts al día en toda la blogosfera o en los buscadores que indexan la blogosfera al día, y hay 50.000 posts a la hora. Entonces, eso, claro, dentro de todos los buscadores, pues ha sido como una revolución este crecimiento que ha habido impresionante de la publicación de blogs, ¿no? Porque ahora el problema es que hay buscadores de blogs y los buscadores indexan blogs, ¿no? Entonces la gente puede decir un poco lo que opina, lo que crea. Al final es el periodismo individual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos medios buscan información en blogs, y a partir de ahí pues tienen un poco datos para la hora de hacer pues eso, artículos o lo que sea, ¿no? Y eso al final se refleja también offline, ¿no? El 41% de todos los blogs que hay es en japonés y el 28% en inglés. Entonces, al final, me parece que en las estadísticas que vimos en España ni sale por porcentaje, o sea que tiene que ser muy pequeño. Y la mayoría de los países europeos está el idioma en un 2%, pues en italiano, en francés, en alemán era un 1%. Entonces eso también nos da un poco un panorama de que lo importante que es para el tema de las búsquedas. Luego está el tema de los wikis. Los wikis también son herramientas que son importantes y son más colaborativas, ¿no? Por ejemplo, Microsoft es el único buscador que está utilizando un wiki para refinar sus búsquedas, ¿no? Entonces, como quiere mejorar y está detrás de Google, lo que quiere es decir, bueno, quiero que los usuarios de nuestro buscador interactúen con nosotros y nos digan en qué fallamos o cómo podemos mejorar. Entonces abren pues este tipo de publicaciones, ¿no? Yo creo que eso es importante porque, por ejemplo, en una fase de optimización o en un proceso de optimización, el generar o abrirse un wiki es gratuito y es instantáneo, o sea, es muy fácil, pero se puede utilizar como herramientas de colaboración con pues si tenemos una oficina en otro país o tenemos un proveedor, tenemos unos clientes y queremos hacer un estudio, por ejemplo, del tráfico, pues eso un poco te puede ayudar como herramienta colaborativa para ver, oye, pues venga, a ver, vamos a definir por objetivos palabras claves en tu idioma para poder tenerlas, ¿no? Y tienes un poco un marco de colaboración para ello, ¿no? Entonces esto se está empezando también a dar dentro del sector de la optimización. Otro tema que también supongo también conoceréis es la sindicación de contenidos. La sindicación de contenidos es un poco es facilitar un contenido de un blog o de una página a una serie de usuarios o a otras páginas, ¿no? Entonces son las famosas chapitas que pone el RSS o el XML que te indican que al final ese contenido está lo puedes acceder de manera pasiva, ¿no? Sin tener que hacer nada, ellos te traen el contenido, ¿no? Por ejemplo, esta es la asociación de Web Analytics donde nosotros somos miembros y tú te puedes suscribir a artículos de determinado autor que te interesan, de manera que cada vez que pone un artículo no tienes que ir a la página y puedes recibir ese artículo en tu navegador o en tu lector, ¿no? El Mundo, por ejemplo, pues tiene segmentado los RSS en función de si es última hora, si es portada, si es deportes, si son blogs de determinados autores. Y lo que puedes hacer es imprimirlos en tu página como si es un resultado tuyo. O sea, si tú quieres tener en tu página un servicio de noticias que es ofrecido en este caso por El Mundo, pues también lo puedes imprimir en tu página, al margen de leerlo. Entonces esto también, pues bueno, es una manera de tener actualizada tu página pues a coste cero, aunque tus visitas siempre se van a ir a la fuente de información, que en este caso es la página del Mundo, ¿no? Entonces El Mundo, la estrategia es, dice, bueno, yo te doy unos titulares pues que serán resumidos, pero si quieres realmente tener o aplicar en tu página web todos los contenidos que tenemos nosotros o parte en función de lo que te interese, pues entonces oye, pues te pones en contacto por el departamento comercial y es también una manera de rentabilizar sus contenidos, ¿no? Esto es un ejemplo de lectores de RSS que no sé si utilizáis, pero puede ser desde son gratuitos en Firefox, que lo puedes instalar y lo puedes tener en tu navegador, de manera que no tienes que tener absolutamente nada más. O sea, con tu navegador ya puedes acceder a esos lectores, o con un programita que también te lo bajas y cada vez que hay un nuevo post en lo que tú estás suscrito pues te salta una alarma, ¿no? Pues eso es un poco la primera parte en la que un poco es, por un lado, cómo funcionan los buscadores, el panorama, que al final es quiénes quieren el mundo de los buscadores, y luego la importancia de este cambio que se ha dado ahora, que es lo que se llama la web 2.0, que ahora está tan de moda que todo el mundo habla, y que realmente sí que ha sido un cambio importante a la hora de tanto de diseñar como de promocionar y mantener páginas web, ¿no? En esta segunda parte un poco lo que vamos a hablar es acerca de qué tácticas se pueden utilizar, ¿no? Entonces la más conocida o la más directa o la más sencilla es que se puede hacer de manera activa sin tener que depender de lo que dice un editor o un algoritmo, que si te publica en primera o en tercera posición, es la publicidad de pago por clic. Entonces está bastante bien porque al final es una estrategia que sí, un poco tienes la batuta, sí puedes definir qué es lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, Livia, comenta esta segunda parte. Vas a contar que si quieres. No.
Presencia en Internet de forma inmediata. Otros términos que se utilizan en lugar de pago por clic son los enlaces patrocinados o resultados de pago o enlaces de coste por clic. Depende del buscador cómo se refiera a ellos. Con estos enlaces patrocinados podemos tener, por un lado, presencia en los resultados de los buscadores y en otros sitios de contenido. Que normalmente estos sitios de contenido son de la red de según qué buscador. Se basa en la compra de palabras clave, de forma que cuando un usuario realiza una búsqueda con alguno de los criterios de búsqueda que hemos comprado, nuestro anuncio aparecerá en los resultados. Si el usuario hace clic en ese anuncio, accederá a nuestro sitio web, entonces nos cobrarán. Y si no, pues solamente por aparecer no nos cobrarán nada. Vemos unos ejemplos. Por ejemplo, en Google, normalmente están camuflados. O sea, cuando cuando tú haces una búsqueda te aparecen, lo que decía Guillermo, los resultados orgánicos, que esto se consigue con técnicas de optimización y de desarrollar tu página optimizada para el posicionamiento. Pero los naranjas, que son los de pago, es lo que conseguimos con las campañas de pago por clic. Normalmente todos los buscadores hacen referencia o nombran que son enlaces patrocinados. Aquí en azul vemos que Google, por ejemplo, los llama enlaces patrocinados. Pueden aparecer arriba del todo o al margen derecho. Este sería para el ejemplo de MSN, que ahora ha creado también su propia red. Y también podemos aparecer en sitios de contenido, que ya no son buscadores, sino son portales o páginas web que tratan de un montón de temas. Y según la publicidad, esto es por contexto. Entonces, si tú, por ejemplo, aquí veíamos que era para una búsqueda de maquinaria, por ejemplo, aparecerá como en el resultado de maquinaria. Pero en un sitio de contenido apareceremos en un por ejemplo, un portal que hable de maquinaria. Google interpreta que este sitio, al estar relacionado con maquinaria y tú tener una campaña orientada a maquinaria, mostrará los anuncios. Son solo una parte, el resto sería contenido del portal. Por ejemplo, esto es para un directorio de maquinaria, un directorio de Taiwán, y también muestra unos anuncios de pago por clic. Este es otro portal también de maquinaria, lo mismo. Al final se camuflan un poco en el diseño de cada sitio, dependiendo de cómo esté estructurado el sitio, pues pasan desapercibidos, pero bueno, también pueden generar tráfico de calidad al sitio web. Los buscadores y sus redes, pues las tres principales redes que ofrecen el sistema de pago por clic son Google, que con su programa de Google AdWords, con el que podemos aparecer en los resultados de Google y en sus sitios de contenido, que pueden ser desde, pues eso, portales, directorios, hasta aparecer en boletines, en blogs, tiene un montón de cobertura. Yahoo, con el programa Sponsor Search, que también de esta forma apareceríamos en un montón de resultados de buscadores de su red y en otros sitios de contenido, y Miva, que es bastante menos conocida, pero bueno, también tiene algo de cobertura. Cada uno es independiente del otro. Entonces, ¿qué significa? Que podemos tener una campaña en Google AdWords, otra en Yahoo, otra en Miva, o no tener, o sea, tener solamente en una de las redes o en dos. O sea, no implica el tener en Yahoo, no te implica aparecer en Google y al revés. ¿Cuándo recurrir al pago por clic? Después de todo lo que ha contado Guillermo de la optimización y de aparecer en los blogs, en resultados orgánicos, voy a comparar un poco las características de los enlaces orgánicos, los resultados gratuitos, con los enlaces patrocinados, para ver luego cuándo se puede recurrir al pago por clic y cuándo no. Los enlaces patrocinados nos dan más control de controlar nuestra presencia, porque se basa en al basarse en la compra de palabras clave, podemos controlar perfectamente todos los términos por los que podemos aparecer. En cambio, en lo orgánico no siempre se puede controlar. La forma en que nosotros orientamos las campañas de pago por clic nos permitirán orientar por países concretos, incluso por idiomas. Entonces podemos enfocarnos y segmentar, hay mucha capacidad de segmentación. Tenemos mayor garantía de presencia, porque los resultados orgánicos de los buscadores cambian continuamente, cambian los algoritmos, la forma de indexar. Entonces no podemos estar seguros de que siempre vamos a estar ahí por todas las palabras clave que nos pueden ofrecer tráfico cualificado. Es más rápido, porque la presencia es inmediata una vez que se desarrolla la campaña. A los 15 minutos podemos tener ya presencia en toda la red. En cambio, el proceso de desarrollo de una web, bueno, la web la tienes que tener, está claro, porque tienes que llevar el tráfico a un sitio web, pero una vez que terminas la web hay que darla de alta en los buscadores, esperar a que se indexe, tener un seguimiento de por qué palabras clave aparece y por cuáles no. Entonces, con los enlaces patrocinados es inmediato, o sea, eso es una de las mayores ventajas. Y también por cobertura, los listados orgánicos, digamos, solamente te permiten aparecer en los resultados de los buscadores. Como hemos visto, las redes de Google, Yahoo y Miva también ofrecen la posibilidad de aparecer en sitios de contenido, de como portales y directorios sectoriales, que a veces incluso nos pueden ofrecer tráfico mucho más cualificado que un resultado de Yahoo. Como decía Guillermo, si sabes que tu sector se mueve en un directorio concreto, pues igual te interesa más aparecer en ese directorio y no en un resultado de Google. Entonces, ¿cuándo recurrir al pago por clic? Pues según estas características, que en comparación con los enlaces orgánicos, con los resultados orgánicos, lo ideal es como apoyo al posicionamiento orgánico, o sea, desarrollar una campaña de posicionamiento, no siempre, pero debería ir acompañada con una campaña de pago por clic, porque al final son muchísimas normalmente las palabras clave por las que nos interesa aparecer, y no siempre se consiguen buenas posiciones por eso. Entonces, cada vez los usuarios realizan búsquedas especificando mucho los criterios, y hay muchas combinaciones que un usuario puede buscar un mismo producto. Por ejemplo, si fuéramos, por ejemplo, unos fabricantes de maquinaria agrícola, nuestros usuarios nos pueden de infinitas formas. Podrían utilizar los términos fabricantes, maquinaria, fabricación de maquinaria. Todos esos términos serían interesantes en los que nosotros deberíamos aparecer en los resultados. Entonces, ¿qué pasa? Que al final la web la orientas para unos términos, pero nunca lo puedes orientar. O sea, puedes orientar tu web al posicionamiento orgánico por algunos términos, pero nunca por todos los que te resultan interesantes. También por sinónimos. A veces nuestro sitio está orientado, o siempre nos referimos a un producto con una palabra, pero puede tener sinónimo. O sea, al final, pues, y más si eso ya lo aplicamos en diferentes idiomas, ya pueden ser mucho más. En inglés, simplemente ya, pues, cómo en un país se refieren a un producto y cómo se pueden referir en otro, pues cambia. Palabras clave muy genéricas. Hay veces, pues, que la gente busca, por ejemplo, en lugar de buscar fabricantes maquinaria, podría simplemente maquinaria. Entonces, las posibilidades de aparecer en el resultado orgánico se vuelven mucho más difíciles. Hay mucha más competencia y habría que recurrir al pago por clic. Términos de empresa, es lo que decía antes Guillermo, que a veces no es la palabra clave la que igual nosotros utilizamos en nuestra empresa para referirnos a nuestros productos. Igual tenemos un término que luego no es el usuario como nos busca, pero por exigencias en nuestra web tiene que aparecer así. En ese momento que no estamos utilizando el término como realmente nos busca el usuario, sino el término de la empresa, no nos va a permitir aparecer en el resultado orgánico. Tendríamos que ir a un anuncio de pago por clic. Faltas de ortografía. No vamos a poner una palabra mal escrita en nuestra web, pero sí hay muchas veces que la gente lo busca mal. Lo busca los...
Muchísimas salen en las búsquedas. En los reportes de palabras clave salen muchísimas palabras mal escritas.
Podríamos aparecer comprando la palabra mal escrita y luego, bueno, va a llevar a la web con ella bien escrita, pero por lo menos el estar ahí. Y hay veces que son muchísimas palabras clave porque tenemos un catálogo muy amplio, son muchos productos, muchísimas palabras clave por las que tenemos que aparecer y no siempre es posible. Entonces, lo ideal sería hacer un seguimiento de los listados, ver por qué palabras clave tenemos una buena posición y por cuáles no, y en las que no, recurrir al anuncio de pago por clic. Otra de las razones es por rapidez. Como hemos dicho antes, se publica un sitio web y si no queremos esperar hasta que esté indexado por parte de los buscadores, pues bueno, pues podemos tener desarrolladas campañas de pago por clic hasta que sea indexado y vemos que empiece a aparecer en los listados orgánicos. Otra de las razones por las que se puede recurrir es por situaciones y objetivos puntuales relacionadas con la actividad de la empresa. Hay veces que no, también sería un poco por rapidez. Por ejemplo, una feria, o sea, en el sector en un montón de sectores se mueven mucho las ferias, la gente se gasta mucho dinero en ferias. El hecho de ¿qué hace la gente? Al final siempre acaba colgando un, poniendo que vamos a estar en esta feria, tal y cual, pero bueno,
banner, ¿no?
Sí. Es una buena opción para hacer una campaña de pago por clic, comprar términos relacionados con el nombre de la feria o con el sector. Se empieza, en el momento que hay una feria se empieza a ver mucho tráfico, muchas búsquedas, y es una opción de poder estar ahí, aunque sean los enlaces patrocinados, y luego ya dirigir a la web y decir que vamos a estar, pero por lo menos que hay que nos vayan viendo, se hace mucha imagen de marca. Por motivos de ofertas o promociones puntuales o excedentes de stock, si por ejemplo tenemos un excedente de un producto concreto de tornillos, pues no vamos a desarrollar una web concreta, un sitio web, vamos a darlo de alta, vamos a optimizarlo para que aparezcan los, hay que ser mucho más ágil, y pues bueno, igual con una página solamente dentro de nuestro sitio haciendo referencia a esta oferta o la promoción y una pequeña campaña con los términos comprados, pues puede generar tráfico y conseguir el objetivo de vender un excedente. Lo mismo para campañas estacionales. Hay veces que es algo puntual en un periodo de tiempo concreto del año, entonces no nos interesa estar igual en un resultado orgánico todo el año, simplemente en un periodo concreto. Y lo mismo para objetivos concretos. Igual solamente queremos estar en un país con un producto concreto. Podemos orientar la campaña a un país concreto con ese producto y no desarrollar todo el proceso de un sitio web nuevo, esperando a que sea indexado, todo eso. Otra forma es para probar nuevos mercados objetivo, una forma como de investigación de mercado. Si, por ejemplo, queremos entrar en un país nuevo con un producto concreto, podemos desarrollar una página web pequeña que hable del producto y probar con unas campañas, comprando las palabras claves, a ver qué aceptación tendría. Luego podremos medir las impresiones que ha tenido el anuncio, los clics, y han llegado formularios, han llegado solicitudes. Antes de llegar a invertir más recursos, no lleva mucho tiempo, no lleva mucho dinero, y igual nos puede evitar cometer errores que más graves. Y lo mismo antes de desarrollar un sitio web. Se puede conseguir mucha información, se puede probar palabras clave, cómo nos han buscado, se puede comprar un montón de palabras y luego realmente ver cuáles han tenido más impresiones, cuáles han tenido más clics y cuáles han sido más buscadas. Entonces eso nos ayudará luego a hacer una web más potente, con mejores contenidos y más orientados a lo que realmente el usuario busca. Otra de las razones puede ser para tener mayor cobertura y presencia. Como decíamos, no solamente nos permite aparecer en los resultados de los buscadores, sino también en los directorios, que hay sectores que se mueven mucho en este tipo de sitios, y con una campaña de pago por clic al final igual es la única forma que tenemos de estar allí. Los pasos para crear una campaña de pago por clic, bueno, básicamente se puede hablar muchísimo de las campañas de pago por clic, pero bueno, no vamos a entrar, simplemente un poco por encima. Además, igual se repite un poco lo que ha hablado antes Guillermo, porque normalmente son los mismos pasos que una estrategia de posicionamiento, pero bueno,
un orgánico para todos los
sí. Lo primero sería la planificación de la campaña. A nivel interno, todo esto siempre tiene que ir, está claro, según los objetivos, las estrategias internas de la empresa. O sea, lo que se debe hacer es, igual que se hace internamente en la empresa, se plantean unos objetivos de productos, por mercados, hacer lo mismo para la estrategia en online. Tendremos que definir los países, los idiomas en los que nos vamos a querer dirigir, con qué productos, en qué país concreto, ver qué competencia hay tanto online como offline, porque online puede ser muy diferente la competencia a la offline. En la físicamente nosotros podemos conocer la empresa que es competidor nuestro, pero en los resultados puede haber competencia muy diferente, que igual realmente no es competencia porque no se dedica a nuestra misma actividad, pero sí nos está quitando puestos y nos está quitando presencia y está compitiendo con nosotros en lo que es en el espacio del resultado o del directorio. aproximar también un presupuesto, porque lo del pago por clic a veces asusta un poco y parece que se te va a ir un montón de dinero, no tiene por qué ser así. Tú puedes fijar un presupuesto máximo, mensual o incluso diario, y eso es totalmente flexible. O sea, y luego de todas formas no las campañas que más invierten son las mejores. Al final, a veces con muy poco dinero se consiguen objetivos muy muy potentes. Y luego definir en qué buscadores y qué sitios. Lo que veíamos antes de las tres redes de Yahoo, Miva, Google y bueno, y ahora MSN, pues habrá que definir en qué red nos queremos orientar, si es en todas, en una, en dos. Si nos orientamos a todas, está prácticamente seguro que vamos a acaparar casi todo el tráfico. Pero bueno, por ejemplo, con toda la red de Google, según Google, en Estados Unidos ya se abarcaría el 80% de los usuarios. Entonces, quizá por probar se podría simplemente...
Lo dice Google, ¿no?
Bueno, lo dice Google, pero habrá que creérselo. Y bueno, y las campañas de pago por clic dan la opción de anuncios de texto y luego también hay anuncios gráficos. Esto sería para los sitios de contenido. Habría que decidir también si se quiere elegir uno u otro. Normalmente son los anuncios de texto los más...
Ahora no, los más conocidos.
El paso 2 sería el análisis y selección de palabras clave que ha hablado antes Guillermo de esto. Hay herramientas que nos permiten medir las búsquedas que ha habido en los buscadores, cómo realmente los usuarios buscan nuestros productos. Otra forma de analizar las palabras por las que nos interesa aparecer es sitios web de la competencia. Nosotros a veces estamos viciados a buscar nuestros productos siempre por los mismos términos, pero no tiene por qué ser siempre así. Hay investigar en los sitios web de la competencia nos puede ayudar a encontrar términos. Lo mismo en portales, revistas y sitios web de contenido que hablen de nuestro sector, pueden surgir términos nuevos. Encuestas a clientes, a veces es simplemente preguntando al cliente cómo nos buscaría a nosotros, a veces no es como esperamos que nos buscan, y también nos puede ayudar a elegir buenas palabras clave. Todo esta la campaña al final implica el desarrollo web, o al menos una optimización de nuestra web, porque al final hay que dirigir al usuario a un sitio que sea relevante con todos los anuncios que estamos haciendo anuncios, estamos comprando palabras clave, y el usuario está, si llega a nuestro sitio web a través de una campaña de pago por clic, a través de un anuncio, es porque está buscando algo concreto. Entonces hay que dirigirle realmente a lo que está buscando, tenemos que satisfacer las necesidades y tiene que ser relevante con el anuncio. No podemos poner un anuncio de cualquier producto y luego no llevarle realmente ni a la página ni que nosotros no seamos fabricantes. O sea, hay que reflejarlo correctamente en la página web, porque aparte de que nos está costando dinero, eso sería una pena perder un usuario que está buscando nuestro producto y que al final, por no tener bien orientada la página, se marche sin conseguir la conversión que decíamos antes. Todo esto tiene que estar, claro, coordinado con la estrategia interna. Si al final luego no va a haber un seguimiento de las solicitudes que se reciban o todo esto no tendría sentido. La empresa tiene que estar preparada para esto. Posibles conversiones que se pueden esperar de una campaña de pago por clic, pues se pueden fijar un cierto número de visitas, un cierto número de usuarios únicos, páginas vistas, catálogos descargados, puede ser una conversión también que se haga en nuestra web, el recibir solicitudes de presupuestos, formularios, contactos, usuarios registrados. Todo esto son conversiones que al final es lo que esperamos y que tenemos que medir, porque si no luego... No tiene ningún, o sea, no sabemos si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, para qué estamos haciendo la campaña. Al final tenemos que tener una conversión de ese usuario que llega a nuestra página. Bueno, después de la selección y de la optimización de la web vendría la compra de las palabras clave. De esto se habla muy por encima porque de verdad cada red podría dar lugar a otra charla solamente de cómo se gestionan las campañas, pero bueno, unos puntos principales sería agruparlas por criterios, tener en cuenta todas las combinaciones y variantes que han surgido, las faltas de ortografía, como decíamos, comprar búsquedas con criterios de localización. Hay mucha gente que busca pues fabricantes maquinaria Taiwán o fabricantes maquinaria España, incluir esos términos de localización en la palabra comprada, aplicar distintas concordancias que nos permiten los programas de pago por clic, que son amplia, exacta, de frase negativa, pero bueno, todo esto es un poco, si ya meterse demasiado, decir que no hay una cantidad, no es mejor ni peor tener más o menos palabras, hombre, cuantas más sí que es más, suele ser mejor, pero normalmente el 20% de las palabras clave suelen ser las que generan el 80% del tráfico. O sea, que a veces se compran muchas y no siempre todas generan tráfico, pero bueno, por lo menos nos aseguraremos que estaremos ahí por todas. Y fijar la puja máxima. Al final, la puja máxima es lo que nosotros estamos dispuestos a pagar como máximo por ese clic. La puja también influye en el orden en que aparecemos en los resultados patrocinados, pero no solo esto, también hay otros criterios. Pero bueno, saber que por lo menos nosotros tenemos que saber cuánto estamos dispuestos a pagar, porque un usuario llega a nuestra web y se descarga un catálogo o nos envía un presupuesto o algo, porque no podemos ni pasarnos ni quedarnos cortos. Igual la conversión merece la pena gastar hasta un euro por el clic, no lo sé, eso ya depende de la empresa y del sector. El siguiente paso sería la edición de los anuncios. Habría que tener en cuenta la clasificación de palabras clave que hemos hecho, editar anuncios concretos para cada grupo de palabras clave, probar varios textos en los anuncios, varios mensajes, luego podremos medir cuál ha tenido mayor aceptación, cuál ha generado más tráfico. Tienen que ser específicos y relevantes también a las palabras clave por las que vayan orientadas, y ser, o sea, que el usuario, según vea el anuncio, tiene que saber a dónde le va a llevar, porque engañar o no ser concreto al final va a llevar tráfico que nos está costando y que igual no es realmente, no va a haber realmente lo que espera. Tiene que cumplir unas revisiones editoriales de los buscadores. Google tiene sus propias reglas editoriales, Yahoo tiene otras, bueno, hay que cumplirlas. Saber que hay una limitación de texto, los anuncios tienen, también depende de Google y Yahoo y Miba, cada uno tiene esto, pero hay una limitación, no tenemos todo el espacio que queremos. También fijarnos en la competencia, en la que qué está haciendo, cómo lo está haciendo, que si tiene algún anuncio, simplemente pues si vemos que nosotros tenemos alguna diferencia, pues nombrarla, y elegir la página de destino a la que el usuario va a ir cuando clique en nuestro anuncio, porque tiene que ser, o sea, no podemos llevarle a un index y que él tenga que hacer 50 clics hasta llegar a ese producto que él ya ha buscado. O sea, hay que llevarle a la página que realmente le ofrezca y satisfaga lo que él ha buscado. Y bueno, las conclusiones de todo esto, pues que al final tenemos que integrar las acciones de tanto de los resultados orgánicos como los de pago por clic, e integrarlos como una herramienta más dentro de toda la estrategia de internacionalización. Pero bueno, esto.
Es la última, ¿no?
Sí.
Esa es la última diapositiva que se ha saltado.
Sí, pues.
Falta lo del shopping.
Sí, sí, se está viendo.
Ahí.
Una consulta de aquí. ¿Cuántas empresas estáis utilizando, estáis trabajando con campañas de pago por clic? ¿Hay alguna empresa que trabajáis y que editáis? Ahí. Y lo hacéis vosotros mismos, editáis vosotros mismos. ¿Qué os parece? Es muy sencillo, ¿no? Mira, lo de los malos resultados es la tónica general. A nosotros nos llegan muchísimas personas, muchísimas empresas han hecho ellos las campañas y se han desmotivado totalmente por los resultados. Yo creo que principalmente porque, primero, porque han pagado el pato, ¿no? Porque al final, pues bueno, le puedes dedicar X horas, ¿no? Aunque la interfaz es muy sencilla, luego te metes y pasan las horas y pasan las horas y al final el tiempo es reducido, tienes que hacer otras cosas y entonces compras, no por impulso, pero no sin tener un poco el análisis claro, entonces compras palabras que son caras. Y claro, las páginas, si compras palabras, primero tienes que optimizar lo que llaman las landing page. Las páginas de aterrizaje tienen que estar muy bien pensadas porque eso cuesta dinero, ¿no? Entonces, lo que pasa es que se compran palabras que igual son caras, primeras posiciones, que igual no vale la pena comprar primeras posiciones, luego van a la página y no pasa nada, ¿no? Entonces, cuando ya pasan los días, pasan los meses y van gastando, supongo, pues dices, oye, pues esto lo cierro, ¿no? Porque esto no funciona, ¿no? Hombre, yo creo que Google al final está haciendo interface para que los clientes de AdWords podáis ser las empresas. Es un poco el truco, no el truco, la estrategia de ellos, ¿no? Hasta hace nada, pues creaba AdWords y venga todo el mundo en AdWords. Y ahora un poco está diferenciando o segmentando lo que es el cliente final, o sea, el hacerlo en la empresa o con un proveedor pues que esté especializado, que esté certificado, que tenga experiencia, ¿no? Es complicado. Yo creo que es muy rentable para Google, pues por eso, pues porque al final sí, sí te van euros, ¿no? Ni eso. ¿Perdona?
Que no se van los otros porque no clican. No.
Pues fíjate que hay empresas especializadas y software especializado en fraude de clics, ¿no? Que, por si es la competencia quien te clica, no. Pues ahora Google ha comprado Urchin, que es un software analítico muy muy bueno, que estará integrado con AdWords, y un poco yo creo que eso ayudará a las empresas que lo queréis hacer vosotros, el tener un poco más el por qué no se hace. Pero yo creo que es un poco, el problema es un paso anterior, ¿no? Es de definir o invertir tiempo antes de hacer la campaña, en qué quieres hacer, cómo lo vas a medir, tendrás que retocar la página. Las páginas pues son muy importantes. Al final lo que quieras conseguir, en dos pasos, en dos clics tienes que hacerlo, si no se va y no vuelve, ¿no? Y sobre todo trabajar el contenido. ¿Qué inversión en tiempo has hecho para trabajar el contenido de esas páginas? ¿Has invertido en tiempo para...?
Sí, lo que pasa es que nadie compramos palabras, las pagamos más caras que nadie clica nuestras palabras. Estamos solo frustrados.
¿Qué anunciáis? ¿Qué anunciáis?
Cursos.
Formación.
No, bueno, que no salga puede ser en base al presupuesto que tengas, porque ellos te reparten, no es un tema de presupuesto.
No, porque el clip por palabra es más caro de lo que sabes que tú eres el mismo que calcula.
Sí, da lo que.
No, y lo ponemos más caro.
¿Y qué tipo de cursos vendéis?
De muchas. Ahora vendemos, por ejemplo, uno de construcción bioclimática.
Construcción bioclimática.
Estamos jugando con ese curso. Lo conseguimos, te digo.
Ahí, por ejemplo, nosotros hacemos algo que está relacionado no con la construcción climática, trabajamos en domótica, y tenemos algo, la verdad es que la semana pasada colocamos en la web, así por un, o sea, que esto me viene fenomenal, porque yo, esto nació para mí la semana pasada.
Por impulso, lo tenías
sí,
que hacer, vamos.
Lo vi a la competencia y tal, y en una mañana lo pusimos, y ya ves que no hemos optimizado ni la página, ni nada de lo que has hecho, no, ni mucho menos. A nosotros sí nos gritan, sí nos han gritado, bueno, nos hemos gastado 8 euros en una semana, o sea, una
mierda. Pero al final no por gastarte menos puedes tener, o sea, no significa que vayas a tener.
Nosotros tenemos 113 palabras,
¿verdad? Sí, yo ni sé, pero me refiero que nosotros lo que hemos intentado es poner el anuncio que no, en eso no he tenido éxito, y si tenéis alguna, colocarlo en algún portal, que yo conozco varios, yo tengo la sostenibilidad y eso, en algún portal específico. Los que cuales anuncian a todos. Yo no sé qué he hecho mal, les he escrito una consulta virtual desde Google que no sé cuándo me responderán.
Nunca, casi nunca contestan.
Sí, contestan.
Pero que no sé qué hemos hecho mal, porque hemos seleccionado unas
palabras.
¿Cómo se llaman? Unos portales en los cuales queremos aparecer además del buscador Google, y ahí no aparecemos nunca. De hecho, las estadísticas son tan simples: 0, 0, 0, 0. Y hemos subir, lo que probamos todos, de a ver si es cuestión de pasta, subes la pasta, ahí no aparece, no sabemos si es.
Pero son sitios que Google ya te daba la opción de aparecer.
Sí, 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 te da, dice, buscas los sitios en los que están y clicas directamente de.
Ya. Puede ser porque haya mucha competencia y en esos sitios normalmente no es como Google, que tiene, no tiene límites. O sea, al final, si hay para una palabra clave hay un montón de anunciantes que quieren aparecer por esa palabra clave, aparecerán. Pero en un buscador, un sitio de contenido, solamente hay espacio igual para tres o para.
Pero
entonces
lo que tal es, nunca puedes estar, que
sí, alguna vez estarás, pero si alguna vez estarás tú no lo vas a ver. Pero no recibís.
No, porque la estadística me dice.
Te dice que del sitio de contenido no ha habido clics.
No, es una campaña aparte y nunca aparece. Entonces no sé si es cuestión de dinero o que ellos, lo que sea, la página esa.
Hombre, llevas una semana, dices, ¿no?
Sí.
También tienen en cuenta la proporción de impresión. O sea, al final no es siempre por pagar más vas a aparecer más. La proporción entre impresiones y clics que recibes. Al final Google también vive de ofrecer algo relevante.
Los resultados de calidad, ¿no?
Entonces, tiene en cuenta la proporción entre veces que tú apareces y clics que recibes.
Pero es que
en esa.
Pero.
Que no
sí. Pero en Google, bueno, sí.
En
pero
Google
no.
Sí apareces.
En Google.
Por eso que la calidad se valora en las veces que has aparecido. Te controla cuántas veces ha aparecido y cuántas veces ha hecho alguien clic. Entonces ahí también valora la calidad para luego darte para aparecer en esos directorios específicos.
Para la relevancia de tu anuncio y de tu página. O sea, ellos piensan tanto en los de pago como en los de no pago. Apareces cuanto más relevante seas para el usuario final. Ellos viven de la calidad de los resultados. Entonces dicen, mucha gente clica en este anuncio, pues es un anuncio que es relevante. Entonces le damos prioridad y lo ponemos en los distintos formatos que hay, tanto en páginas de Google, en la página de Google, como en las otras páginas. Pero hombre, yo creo que una semana es muy poquito tiempo.
Sí.
Es muy poquito tiempo porque
puedes esto, de todas formas lo de subir el. No, de todas formas, eso es, en vez de, a ver, tú le has dicho ese sitio por el que tú quieres aparecer, pero realmente ese sitio habla de, o sea, está relacionado con tu anuncio, con el texto del anuncio tuyo.
Sí.
Sí.
Es como si ellos colocan un anuncio de construcción bioclimática en un portal de construcción bioclimática.
Ya. Yeah.
Hombre, yo creo que también, al margen de poner el anuncio y de redactar bien, pues al final tienes una línea y media, dos líneas y el enlace.
Es que no sabes lo que yo no sé lo que pasa.
No le aparecemos nada. No saca nadie. O sea, nosotros tenemos la palabra del Colegio Oficial de Arquitectos más Innovadores, ¿no? Bueno, y tú chequeas eso y no saca ningún anuncio de nadie. Si quieres, ¿no?
¿Cuánto tiempo lleváis?
Pues digamos, dos meses, sí, hasta campaña de los dos meses estamos con.
Pero sí, sí, lo que pasa es que cuando sube bien es inmediato.
Sí.
¿De qué cosa estamos hablando? Y ese que depende, ¿no? Depende de lo que es funcional, de qué relevancia, de qué plan. ¿Me puedes dar un caso concreto?
Hay luego unos ejemplos concretos, pero es que depende muchísimo del sector. A ver, tú, por ejemplo, ¿a qué te dedicas? Sí, claro.
Por ejemplo, ponnos tu caso, si quieres. ¿En qué sector te mueves o en qué sector estás?
Yo deseaba servicios a empresas, pero trabajo para empresas, con una empresa que hace correas y que se entrega a empresas.
¿Sí?
Ese término es muy, muy, muy genérico, sí, y será más caro, pero es que hasta que no te pones y no lo haces y no buscas, es que no puedes saber. O sea, podemos hablar de casos concretos.
Pero, por ejemplo, ella...
Sí, 8 euros. Hay,
por ejemplo, hay palabras como franquicias que se puede pagar hasta 2 euros por el clic. O diseño web hasta 3 euros. Tú si te hacen una estimación. Según vas haciendo tu campaña y vas teniendo unas palabras clave que ya estás comprando, él te hace una estimación y te aconseja un presupuesto mensual o diario. Tú, si quieres, te puede parecer excesivo, lo puedes bajar. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a aparecer menos veces. Él estima que tú no tienes presupuesto para recibir todos los clics que recibirías si aparecieras todas las veces cada vez que alguien busca. Entonces te reparte las impresiones. Por eso a veces la gente se busca y dice, jo, no aparezco. Igual es que en ese momento concreto Google no te muestra, porque no te puede mostrar siempre, porque tu presupuesto no llegaría a...
Bueno, que igual te interesa. Días,
claro.
Días.
Ah, pues puedes hacer la campaña solo para dos días y gastarte...
Para el tema
100 euros,
ferias,
300, lo que quieras,
antes,
claro.
Es para eso, días muy
concretos. Es súper flexible y es al momento, o sea, en ese sentido. Entonces... Pues mira,
¿qué coste, pero en base, pero cuál es, o sea, tú quieres el coste que te puede suponer estar
un
presente con una serie de palabras claves en un
que son tan variables? Pues ponme tú un caso, si fuese aparte, no la misma parte de la imposición que aparte del anuncio, porque aparte de los anuncios que está a la derecha, eso es coste.
A ver, tenemos un ejemplo que luego veremos, que es una empresa que se dedica al tallado de engranajes. Que ha modernizado sus máquinas, ha hecho una inversión muy fuerte en máquinas y tenía 10 máquinas superpotentes, pero antiguas, que siguen funcionando y que realmente pues dan muy buen resultado. Pues bueno, pues que no sé si eran...
42 euros se gastó.
Sí, se gastó 42 euros.
En unos clics, luego se dan los datos, pero al final 42 euros en clics y recibió...
Anunciando esas máquinas para venderlas.
Sí.
Anunciando, sí, hicimos un microsite en inglés, aparte el la finalidad o el mercado eran países subdesarrollados, pues India, por ejemplo, ¿no? Donde realmente pues estaban interesados o eran clientes potenciales para comprar esas máquinas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que en ese sector, justo en ese sector, había muy pocos anunciantes.
Había anunciantes, lo que pasa que según cómo hagas tú, 42 euros se gastó.
Sí, se gastó 42 euros.
En unos clics, luego se dan los datos, pero al final 42 euros en clics y recibió...
Anunciando esas máquinas para venderlas.
Sí.
Anunciando, sí, hicimos un microsite en inglés, aparte la finalidad o el mercado eran países subdesarrollados, pues India, por ejemplo, ¿no? Donde realmente pues estaban interesados o eran clientes potenciales para comprar esas máquinas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que en ese sector, justo en ese sector, había muy pocos anunciantes.
Había anunciantes, lo que pasa que según cómo hagas tú también la compra de palabras clave puedes ahorrarte mucho dinero,
claro,
con las concordancias. Es que eso luego ya es un poco bastante mundo, porque hacerlo no mal, pero hacerlo rápido, o sea, sí se puede hacer, pero luego, o sea, la verdad es que hay muchas cosas
que
hay que tener en cuenta, pero...
¿Y esta campaña costó 42 euros?
42 euros.
Y se generaron 700 formularios enviados, me parece que eran, ¿no? Eran clics.
Sí, luego se ven los datos.
Sí, luego
otra, por ejemplo, es una empresa que hace acerías, que para ellos el hecho de que alguien les conozca en China y llegue a ellos tiene muchísimo valor, están pagando por cada clic 5 céntimos. O sea, porque no hay anunciantes, no hay competencia. Hay otros que...
Sí, al final es en base, es cuánto cuesta en base, sobre todo, a la competencia del sector.
Y otra prueba es que habéis hablado de herramientas de nivel de vehículo, herramientas de medición de uso.
Pues a ver, hay dos tipos de herramientas. Un poco las herramientas, que es un poco ahí, un poco con lo que comentabas tú, que al final las herramientas de medición de tráfico te las dicen...
No, de medición de búsquedas.
De búsquedas.
De palabras clave. Una es la de Yahoo,
sí,
la del programa de pago por clic de Yahoo, que te sugiere palabras clave que ha buscado la gente, y luego hay otra que es de pago, que es Word Tracker, que es mucho más potente Y bueno, y eso es de pago.
Y luego está la de Google también, ¿no?
Bueno, la de Google no te, también te da, cuando estás desarrollando la campaña, te da sugerencias de palabras clave.
Entonces yo creo que igual el problema, o unos problemas que hay en las campañas de cuando haces el AdWords, es que Google, pues nosotros tenemos, porque contrastamos luego lo que dice Google con otras herramientas que hay en el mercado, ¿no? Entonces nos dice el hombre que Google, pues dice que hay muchas búsquedas, pero luego te das cuenta de que no hay tantas búsquedas de eso. Entonces, pues muchas veces los datos no nos coinciden, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que, hombre, Google quiere vender clics, vive de vender clics, y no puede bajar su expectativa de que vende muchos clics. Entonces yo creo que en algunos casos, a ver, no puedo decir que si se infla o no se infla, pero bueno, hay que creérselo con mesura, ¿no? Al final luego te lo dicen las estadísticas, que es lo que pasa. Sí, te dicen que vas a tener unas expectativas de clics enormes, pero luego la realidad es cuánta gente llega a tu página por esos criterios, ¿no? Es un caso curioso. No, hombre, también puede pasar que hay muchos data centers de Google, tienen muchísimos servidores, entonces a ver quién sirve también la información, ¿no? Yo creo que ahí ya entramos en un tema técnico que pues que puede pasar en un determinado momento pues que nos haga tu anuncio, ¿me explico? Pero yo creo que ahí, hombre, si quieres realmente conseguir contactos y tráfico de ese perfil, yo creo que igual lo que tendrías que hacer es, antes de hacer la campaña de AdWords, definir bien cuál es el perfil de vuestro usuario y ver, al margen de las búsquedas que veis, qué otras búsquedas o dónde puede él solicitar información, pues en esos portales. Pues igual la directa es, en vez de comprar un AdSense que va contra el portal de esa página que es especializada, vale más la pena comprar un banner o comprar otro formato de publicidad en ese portal, ¿no? Porque si estás esperando a que AdSense te publique el anuncio. Son muchas.
Pues la araña que has dicho tú, vas de una araña y no acabas nunca. No sé si con eso o con la prueba de error, porque es que yo no sé por qué esta palabra que he comprado vale mucho. Yo que sé cuánto vale la palabra, ¿no? Yo que sé si la pone con acento o sin acento. Es que no sé. ¿Hay algún libro que especifique qué criterios hay que seguir para vender máquinas? No sé.
Hay manuales online muy, claro, muy buenos, sí, que te resumen un poco, te ordenan cómo poder gestionar eso tú mismo, ¿no? O sea, te dan pistas. Hay herramientas pues que no son las de Google, son más para empresas, supongo que nos dedicamos en este tema, que te da un panorama, te dice, pues, para esa palabra, todos los costes que hay. O sea, quién está pagando más, quién menos y dónde estás tú. Incluso te dice una previsión de cuál va a ser la tendencia en base a lo que ha pasado también, de si va a subir o va a bajar. Entonces, con ese análisis igual dices, bueno, pues me interesa pagar más y estar en el primero, o no, estar en el centro, ¿no? Pero eso.
¿Qué puede comprar una empresa especializada en esto, gestionarlo para otra empresa? ¿Vosotros en vuestro caso cuando hicisteis esa gestión para vender la maquinaria
en India? Sí, ¿qué hicimos?
¿Qué puede costar el que alguien te gestione una campaña de ese tipo?
Pues mira, lo que pasa es que, a ver, yo creo que es la decisión de decir, o no me parece el hecho, o sea, el planteamiento inicial de quiero hacer una campaña a ver qué pasa, eso es un planteamiento pues un poco para poner un termómetro y ver, oye, pues si esto funciona o no, ¿no? Yo creo que es mucho mejor no hacer una campaña y decir, bueno, voy a apostar por el tema a ver qué pasa, ¿no? Entonces, trabajar más a largo plazo. Entonces, ponerte un periodo de decir, bueno, pues mira, voy a estar 6 meses o voy a estar incluso mucho mejor un año, ¿no? Entonces, no es lo primero meterse directamente en la página de AdWords y hacer la campaña, sino es hacer primero una reflexión de qué es lo que, qué objetivo quieres, ¿no? Luego eso lo veremos, pues tenemos una especie de catálogo de guía para poder hacer un proceso de posicionamiento. Entonces la primera fase sería decir qué es lo que quieres. ¿Quieres un contacto para luego cerrarlo tú offline? ¿Quieres una descarga de un catálogo? ¿Quieres que esa gente se apunte a un boletín? O sea, tener claro qué es lo que quieres. Mayormente la gente quiere contactos, o quiere vender, o quiere tener más clientes, haciendo poco trabajo, ¿no? Dice, bueno, yo lo pongo aquí y si. Entonces, lo que llamamos la auditoría de posicionamiento es un poco, son todas esas reflexiones, poner en orden todas esas reflexiones para ver qué perfil tiene tu cliente. Igual la web que tú tienes es una web corporativa estática, que es más o menos el 90% de todas las webs que hay. quitando ya un poco todo el nuevo tema de los blogs, que eso es distinto, ¿no? Entonces, igual tienes que hacer otra web para ese objetivo. En el caso este de la venta de maquinaria, hicimos una web de 2 páginas
más páginas.
No, 2 páginas un poco presentando, y luego, no sé, 4 o 5 páginas más para el tema de las máquinas, ¿no? Para las fichas técnicas, cómo estaban las máquinas, fotos, un poco para argumentar también la venta, que son máquinas que estaban buenas, ¿no? Pues que eran buenas. Entonces, pues hicimos otra página. Pues hacer una página con esos objetivos, pues es el tiempo que se tarde. Pues igual en una semana lo haces. Depende de tu proveedor de diseño de páginas web. Lo que pasa es que yo creo que hay que hacerlo pensando que no vas a hacer un pago por clic, sino vas a hacer la página pensando en el orgánico, o sea, para que se indexe, que es un poco a largo plazo, sembrar un poco para el futuro, y mientras no se indexa, o si hay mucha competencia, o si necesitas ponerlo en marcha ya, lo puedes apoyar por una campaña de pago por clic. Pero lo lógico sería hacerlo un planteamiento mixto, ¿no? Y un poco darte tiempo. Estoy seguro pues que en 6 meses aprenderás mucho más, que luego el segundo semestre tomarás otras decisiones, invertirás más aquí o allá, ¿no?
Y una última pregunta. ¿Habéis hecho el tema de orgánico?
Sí, igual tenemos, perdona, pero igual pecamos orgánico, llamarlos las palabras estas. Listados, son los listados gratuitos, son los listados que nadie.
Para mejorar el posicionamiento orgánico, habéis hecho, no sé qué palabras, dónde hay que, a quién hay que ir esas palabras, o dónde buscan en los buscadores esas palabras.
No, los listados orgánicos hay 2 temas que definen los listados orgánicos: que tú estés en un listado orgánico, tu página, y fuera de tu página, lo que dicen de ti. Entonces, tu página la puedes controlar. O sea, cualquier empresa que diseñe páginas y tenga experiencia o conozca cómo optimizar las páginas y cómo funciona todo el tinglado, te las puede optimizar.
¿Y qué hay que hacer
para optimizarlas? Antes de optimizarlas, yo te digo, tienes que tener claro a qué palabras claves vas a jugar. Con eso es definiendo el perfil del usuario, haciendo un estudio de tu competencia, qué palabras utilizas. Entonces en tu página. Hay 3 variables, uno de diseño, uno de programación y uno de contenidos. El tema del diseño es que tiene que ser un diseño que sea indexable, que lo interprete tu cliente, pero que lo interprete Google Boot, que es la araña de Google que escanea las páginas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pasa por tu página porque llega a través de un enlace y escanea todo el texto. Entonces, como tengas la página diseñada con un frame, ya no pasa de allí.
Como el texto esté en formato imagen, él no lo lee. Aunque el público lo esté leyendo, el buscador no va a leer nunca ese texto. Por mucho que tú estés poniendo ahí tus palabras clave, no las va a leer.
Como tengas.
Pero hay un montón de variables,
sí,
también.
Muchas. Hay un libro muy bueno de Sari Turo, que yo creo que es el más digerible. Es una.
Search Engine Visibility.
Es un libro muy bueno, muy sencillo. De todos los que nosotros tenemos, yo creo que es el más digerible, ¿no? Por los no profanos. Es una persona que se dedica al tema del diseño, a usabilidad, y te explica un poco la conjunción de lo que es el diseño de web con lo que hay que hacer, ¿no? Entonces está. Aparte, ahí tienes una bibliografía muy buena de referencias a otros libros y documentos. Entonces, en el tema del diseño, quien te diseña la página, hombre, que conozca que no utilice frames, por ejemplo, ¿no? Porque al final, pues eso es un freno. O que no tener el típico flash de entrada en la página con luego los idiomas. Es que rastrea y es que no ve nada.
Ahora, el tema de la accesibilidad, que se está fomentando bastante, ayuda mucho al posicionamiento. El tema de accesibilidad, que se obliga a que las instituciones públicas tengan webs accesibles para personas con discapacidades, ayuda mucho al posicionamiento. O sea, eso está viniendo muy bien, porque a base de una ley que ha salido, una normativa, casi muchas empresas están obligando a hacer webs accesibles y favorecen mucho el posicionamiento, porque hace que tengas muy poco contenido gráfico, sino que sea contenido que los lectores lo lean, y facilita mucho el tema del posicionamiento.
Sí. Hombre, es que si te empiezas a explicar cuáles son los requisitos que hay que hacer, pues igual nos perdemos mucho, porque son. No, pero es que lo que he comentado al principio es que las palabras igual son las que tú crees que son las palabras, pero esas palabras luego las tienes que contrastar.
¿Dónde las contratas? Que esa es una pregunta que me han dicho. ¿Cómo sabes cuáles son?
Pues, por ejemplo, en...
Las palabras buscadas, ¿cómo sabes que son?
Las herramientas que hemos comentado antes.
El Google, cuando tú accedes a Google para hacer la campaña en AdWords,
te dice... La de Google no te muestra las...
La de las búsquedas.
Es la de Yahoo.
La de Yahoo.
Si entras en Yahoo, tendrías que entrar en el... En el... Tú le das una sugerencia, tú dices poleas, y él te mostrará búsquedas que ha habido relacionadas con poleas, fabricantes de polea, fabricación poleas, poleas para tal, poleas, te muestra el número de búsquedas realizadas durante los últimos 2 meses. Es algo aproximado, al final tienes que luego, pues eso, lo que hemos dicho, otras formas de... Eso no tiene Google. Google tiene sugerencia... No te diría el número de búsquedas que ha habido, que bueno, en realidad no te importa. Si estás haciendo una campaña de pago por clic, tampoco te importa cuántas, sino ya en el momento que te las está sugiriendo que ha habido una, pues tú cómprala. Luego, si no te clica nadie, pues bueno, no te clicarán, pero bueno, por comprarla.
Tú pones en Google, pues, Keyword Tool, ¿vale? O Search Engine Keyword Tool, y verás que hay muchísimo software que se utiliza. Este, por ejemplo, que está aquí, es WordTracker, que es pues uno de los más conocidos, pero no es ni el único. Hay más empresas. Trillian también es una herramienta también bastante bastante buena. Entonces, estos son los que te dan las pistas. El contrastar por distintas fuentes ese tráfico. Porque al final, antes de hacer ese proyecto, tú dices, bueno, pues las palabras que yo creo que se pueden buscar son esas que son genéricas. Y cuando te pones a buscar, empiezas realmente a ver un histórico de palabras, que hay millones de palabras que se buscan, que las herramientas lo que hacen es te las muestran para ver si es relevante para su negocio. Entonces aquí te dice pues que rutas por bodegas de La Rioja han habido 3 búsquedas y que en las próximas 24 horas habrá una búsqueda más y que hay un competidor, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedes tú saber? Pues sabes que con un competidor, por poco que optimices y te indexes, pues vas a tener, pues eso, pues una visita al día en el listado orgánico. No, pero eso...
No, eso lo puedes buscar tú. No, pero eso tú no, vas... Busca. Y ya está.
Esto lo buscas y lo tienes. Otro truco es saber también vinos Rioja Reserva. Pues ha habido 10 y habrán 3. A ver, estos son ejemplos muy... que son tienen muy pocas búsquedas, ¿no? Y, pues vinos de Rioja tiene más. Pues habrá 8 búsquedas las próximas 24 horas. Hay 8.830. En una sesión que hicimos en la Cámara de Comercio, hicimos una prueba de estos 8.830. ¿Cuál era? ¿Qué posibilidades teníamos de competir con ellos? Pues tú pones Intitle en la barra del navegador para buscar y dice, dime de todos estos resultados cuáles realmente tienen en el título de la página vino de Rioja. Entonces, se dividió por 3. Un tercio de los resultados tenían en el título de ese documento, de esa página web, tenían vino de Rioja. Entonces, ¿qué te dice? Que hay muchísimos resultados, pero que no están optimizados. Entonces, tenemos muchas más posibilidades solamente con editar el título, de poder...
Eso está un poco relacionado con lo que decía ella,
sí,
que eso es.
Influye.
Es una lista de palabras clave que son por las que tú quieres posicionar después del análisis, después de haber hecho la comparativa. Lo que tienes que hacer es esas palabras utilizarlas a lo largo y ancho de toda la web, en los sitios que tenga sentido utilizarlas, pues en el título, cuando estás hablando de un contenido, hay veces que explicas un producto y no mencionas el nombre del producto, por ejemplo. O sea, tener ese tipo de cosas en cuenta, que las palabras clave luego tienen que estar presentes en la web para que los buscadores...
Sí,
en cada parte de la web, sí. Entonces ganas puntos en la medida en la que más uses y más esté relacionado tu posicionamiento, el posicionamiento que quieres, con lo que realmente ofreces en la página. Es ahí donde tienes que decir esas palabras que dices. ¿A quién le digo esas palabras, no? Pues hay que ponerlas en práctica, digamos, y incluirlas en el contenido de la...
Pero a ver, hay que incluirlas en el título.
En el nombre del archivo de la página.
En el nombre, HTML, si puedes, en el nombre del HTML, en el nombre del documento HTML también. Tienes que incluirlo y poner un H1 que se llama, que es un primer titular, ¿vale? Y si lo pones en negrita, mejor. Y si luego pones un H2, que es otro titular más pequeño, también, perfecto. En el cuerpo del mensaje, las 250 palabras, primeras palabras, tiene que también estar esas palabras, ¿vale?, que tú quieres también posicionar previo al estudio que has hecho, ¿vale? el nombre de los enlaces o la estructura interna de los enlaces es importantísimo. O sea, antes de hacer un proyecto, una página web en base al objetivo que queréis, en base al estudio del tráfico, tienes que tener, nosotros hacemos una especie de diagramas en hojas de DIN A3 grandes para definir a dónde apunta en cada página, ¿vale? Entonces, los nombres de los enlaces son importantísimos también, fíjate, los nombres de los enlaces. Y entonces lo que te estás tratando es votaciones internas para ver cuáles son las páginas que dentro de tu site tienen más popularidad y que se van a indexar pues con mayor facilidad, ¿vale? Entonces hay páginas comodines que lo que haces es apuntan a la página que realmente tú quieres indexar. Pero el nombre de los enlaces también a la hora de optimizar es muy importante. Y si pones imágenes, que hay que poner imágenes, pues poner un alt para que lo puedan leer. O si pones un flash, pues poner un texto que antes de cargar el flash se puede, esa araña lo pueda leer. Pero echa la ley y echa la trampa, que es un poco lo que comentaba antes. Como te pases, pues el buscador pensará, me están engañando. Porque la densidad de palabras en base al conjunto de todo el texto es desproporcionado. Entonces, por eso te digo que hay que hacerlo bien, sin pasarse, sin poner texto oculto, sin poner una serie de cosas que es la directa, ¿no? Que antes funcionaba, pero que ahora ya no funcionaba y ahora te penaliza. Entonces sí que no vas a salir.
Respecto a coger contenido de otras páginas web, en concreto lo que comentábamos de las noticias del mundo, yo quiero publicar en la web de la empresa, dentro de links de interés y demás, noticias del sector, porque es muy específico. Entonces, no sé.
¿Pero a qué sector os dedicáis?
Es Transporte Internacional de Mercancías. Uh-huh. Entonces,
darle más valor a tu página para las visitas que tengas, ¿no? Si te un poco.
Hay servicios también, que puedes contratar, que ellos mismos te hacen una filtración, puedes elegir un tema y te, nosotros conocemos un caso concreto y seguramente habrá más, en el que tú contratas un servicio de titulares de prensa relacionados con un tema. Te coge todos los medios de comunicación, por ejemplo, a nivel estatal, y te saca, te imprime en tu pantalla, además te actualiza cada 3 o 4 minutos, titulares, pues economía. Ahora además están sacando cada vez más sectores más especializados.
Más y empiezan a haber empresas también más específicas que te dicen, mira, en base a tu presupuesto yo te pongo un redactor que se va a encargar de hacer un poco una copia de todo y de incluso hasta de publicártelo, ¿no?
Sí, por ejemplo, diariamente me llegan mails de 2 fuentes diferentes de este tipo.
Boletines serán, ¿no? Boletines.
Exacto, son resúmenes de prensa del sector, pues qué está pasando a nivel estatal, por ejemplo. Yo me llega un mail, lo leo así un poco en diagonal.
Pues lo ideal sería.
Lo que pasa es que lo que me interesaría es lo mismo que yo lo recibo.
Publicarlo.
Que mis clientes pudieran tener acceso a él sin necesidad de yo mandarles o redireccionarles el mail que me envían a mí, sino simplemente por generar tráfico que ellos entrasen diariamente a mi página para ver.
Es que eso sería un tema que se debería plantear la entidad que hace esa recopilación y que a ti te manda ese boletín. Decir, bueno, pues si yo hago este trabajo de recopilación y de información para este boletín, lo ideal sería que eso lo tuviesen en su web, de forma que luego a través de un RSS tú pudieras cogerlo. Pero claro, ya es otra vez la fuente en la que tiene que tomar la determinación de poner las herramientas a disposición del resto.
Sí. De todas maneras, tú quieres generar más tráfico a tu página web, ¿no? O sea, los clientes que con los que trabajáis, pues son noticias que a ellos les interesan, ¿no? Y a tú les aportas valor añadido. Hombre, yo te diría que ahí, claro, todo dependerá de los recursos que tú tengas para poder llevar este o mejorar lo que quieres hacer, ¿no? Pero, hombre, lo óptimo sería darle la vuelta al proyecto y pensar, bueno, ¿cuál es el valor añadido que da mi página? Tengo contenidos estáticos, que son los servicios que yo ofrezco, que son comerciales, que son estáticos, pues que no variarán, ¿no? Pues eso, las tarifas, los productos, lo que sea. Si tienes una extranet, un acceso a una extranet para que la gente pues consulte cómo están sus proyectos, sus envíos, en este caso pues como lo tengáis planificado, y luego pues vuestro diseño de página. Entonces igual no sería más lógico el que replantearos el tema y decir, bueno, voy a hacer la entrada de mi página, va a ser una página totalmente fresca, totalmente actualizada, en la que publico en base a las fuentes que yo recibo o me suscribo toda la información, hago un resumen y lo publico en un formato post del tema de los blogs. Por eso un poco he querido incidir en el tema de los blogs, porque es un tema muy interesante para generar tráfico y para fidelizar visitas. A ver, lo que pasa es que hacer un blog, pero hacer un blog es una, un poco trampa también, porque tienes que tener recursos para mantener un blog, ¿no? Porque es que yo creo que se habla con una alegría de hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, pero luego cuando nos vamos a las empresas y ves los recursos que hay y el tiempo que hay, pues eso es un problema muy muy grave, y nos damos cuenta, ¿no?, que por el hay que hacer se puede hacer un montón de cosas, pero se tiene que ajustar a la realidad de lo que hay. Pues ese señor de allí pues tiene suerte y quiere invertir en AdWords y no tiene limitación de presupuesto, pero muchas empresas pues sí que están pilladas, ¿no? Entonces la sindicación es una manera de que tú tengas en tu home sindicados contenidos que igual estos portales que tú comentas ahora no lo tienen, porque todo esto es muy nuevo y cuesta mucho cambiar el chip, ¿no? Pero lo tendrán. Entonces lo que sí puedes hacer es tu entrada es contenidos dinámicos que cambian. Si cambias en ese portal un contenido de un tema técnico, automáticamente se imprime en tu página, ¿vale? La parte positiva es que la gente tendrá el resumen en tu página, pero luego se irá a la fuente, ¿no? Hombre, por poco que se pueda, es un esfuerzo, pero el generar contenidos de manera personalizada y muy muy técnicos al perfil de tu cliente es la mejor opción, ¿no? Sin duda, pero claro, hay que hacerlo. No, tú hablas de un tema, tú eres experta de un tema. Entonces, tú hablas sobre lo que tú conoces y sobre lo que tú sabes. ¿Vale? Entonces, tú publicas esa información y luego, pues, Tecnorati, por ejemplo, es el buscador de blogs, que no sé si lo conocéis, pues eso es una pasada, está súper bien. Indexa, no sé si son 25 millones de blogs. Entonces, si alguien busca por un tema que quiere encontrar una opinión al día sobre algo que tú sabes, pues, hombre, si tienes un blog y encima lo tienes optimizado, o sea, vuelvo al tema de antes, que se pueden optimizar los blogs, tienes muchos muchos números de que aparezca tu blog como un contenido fresco de calidad. Yahoo tiene Yahoo Blogs, que indexa blogs. Google,
una vez que accedan a ese blog,
las arañas que pasan y que rastrean blogs, y
enlaza a tu página, quieres decir.
Clican en el blog y van a mi página.
No, en el buscador aparece una referencia de tu blog y clican y se van a tu blog.
A tu blog, y de tu blog pueden ir
a la página.
Ya, el blog mismo puede estar integrado en la página de la empresa, ¿eh?
Por eso os digo que
luego
si queréis hablaremos de notas de prensa, porque es un tema súper interesante. Aquí se desconoce totalmente, pero en Estados Unidos es el furor y es increíble lo que están haciendo, ¿no? De todas maneras, Yahoo, por ejemplo, Yahoo.com, en la versión, Yahoo.es, no, pero Yahoo.com, en el servicio de noticias, cuando tú tecleas sobre un tema, salen las noticias, que es el servicio de noticias del buscador, pero ya están empezando a imprimir en paralelo la lista de blogs de contenidos frescos que hacen referencia a esa noticia. ¿Vale? Entonces, yo el ejemplo que he puesto ha sido con el tema de la tregua de ETA. Pues a partir de ahí sale otra boleta y el primer post que había era el post que ellos creen que tiene más relevancia, o sea, que es más leído, que tiene más es más atractivo, salía el primero, que era la entrevista que había...
Que puede ser un crítico del Washington Post que ha publicado una opinión sobre...
Sí, pero una cosa es una opinión, otra cosa es una noticia.
Es que por eso lo distinguen, ¿eh? O sea, claro. Por eso va, en una parte es el servicio de noticias, que son, pues puede ser además de agencias de noticias, y luego por otro lado están lo que son las opiniones. Es como una información complementaria, pero siempre sin mezclar, para que la gente sepa distinguir.
Se
que...
complementan.
Sí.
Se complementan. Entonces, pues eso. A ver, si queréis os proponemos, hacemos ahora la pausa y tomamos un café y luego seguimos. A ver, nos faltaría un poco por comentar el tema de los buscadores del Shopping Share, que se llama. O sea, son buscadores que gestionan compras. Entonces, igual no es el mejor caso, porque si vendéis servicios, pero si las empresas o clientes que tengáis que puedan vender productos, pues yo creo que es muy interesante, porque ahora se está empezando un poco ha tenido un crecimiento espectacular, pues desde el 2004 hasta ahora, ¿no? Entonces, también se puede optimizar, se pueden salir los primeros y se puede generar mucho tráfico y mucho valor hacia eso, ¿no? Luego comentaremos también tema de relaciones públicas, que es un poco todo notas de prensa, cómo se pueden utilizar para ser indexado y para atraer más tráfico. Dicen que una nota de prensa o salir en un blog o salir genera 20 veces más tráfico que cualquier pago por clic o cualquier cosa. Entonces igual nos estamos obcecando a meternos en pago por clic, o solo vemos las opciones del marketing en buscadores por pago por clic, mientras es un espectro un poco más amplio, ¿no? como más amplio, por desgracia no hay presupuesto para hacerlo todo, pero por lo menos en base a los recursos que hay, coger a lo que cada uno se le adapte más en base a su sector y luego en base a su mercado unirlo e intentar por lo menos en un plazo de trabajar a un año decir, venga, pues vamos a implementar esto. Ni se hace en una semana, ni se hace en tres meses, ni los resultados se ven en tres meses. O sea, hay que ser muy paciente, tener mucha... Es que es así, de verdad, ¿eh? Porque tenemos que dar una horita y, hombre, me gustaría comentaros también más cosas. Iba a poneros el ejemplo, bueno, íbamos a hablar del tema del shopping search que, de tiendas, pero como hemos acabado un poco hablando de blogs, hablando de contenidos que ayudan a fidelizar o a generar tráfico, pues me lo salto y luego volvemos y pasamos un poco al servicio de noticias en buscadores, ¿no? Al servicio de noticias en buscadores, que es un poco se conoce por PR, por Public Relations PR Search, ¿no? Por si queréis buscar algo en internet o... PR Web es una empresa que ya os he comentado antes, está fenomenal, tiene un white, tiene documentación que está bastante bien, la podéis descargar desde su página, ¿no? Entonces, un poco el modelo del tema de las búsquedas, un poco ahora es distinto, ¿no? O sea, o la acción de las notas de prensa, pues antes se enviaba al medio o a través de la agencia de relaciones públicas y te la publicaban o no, ¿no? Ahora un poco la diferencia es que hay proveedores o portales, que pueden ser en tu caso, el que has comentado tú, que son muy específicos acerca de un tema, que son indexados tanto por Google como por Yahoo, ¿vale? Entonces, cogen y buscan en base, dentro de los epígrafes que tiene de noticias, pues buscan allí y indexan las noticias que salen de ese medio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las empresas, a través de agencias de relaciones públicas o directamente contra esos portales, tienen una estrategia de envío de notas de prensa. Bien, te envío una nota de prensa, como lo hacemos aquí, que cojo un mail y envío una nota de prensa, o bien tengo un apartado a través de sindicación de contenidos en el que el editor de la categoría de ese portal me busca un poco la vida para que se suscriba, para cuando yo genero notas de prensa de calidad, digo de calidad, o sea, por no enviar, pues eso, por enviar, ¿no? Sino que tengan un contenido, ese editor esté suscrito y se entere, ¿no? Entonces, para eso hay que darle valor añadido. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Lo importante es, como siempre, y vuelvo al tema, optimizar las notas de prensa. Optimizar las notas de prensa. ¿Qué significa optimizar las notas de prensa? Ponerle un título, poner las palabras claves en el cuerpo de la nota de prensa. Repetirlas en el título, repetirlas en las primeras tres frases, seguir repitiéndolas en el cuerpo de la nota de prensa, ¿vale? Porque luego eso será indexado por un algoritmo que es el buscador de Sloop Search, me parece que es el buscador, el motor de la araña que busca en Yahoo las noticias, que escanea y a partir de ahí genera los ordena por relevancia las noticias que publica en base a un tema en su portal, ¿no? Esta información yo creo que es un poco demoledora y yo creo que ahí podemos entrar en el debate de ¿creo un blog o no creo un blog? Yo creo que al final es un tema de recursos. O sea, si creo un blog, ¿qué contraprestación tengo? ¿Qué retorno tengo de crear ese blog? Entonces entiendo pues que empresas como igual la tuya, que por recursos pues es algo impensable y solamente de pensarlo pues ya se te cae el alma a los pies, ¿no? Con todo el trabajo que hay, una empresa que vende un producto que no se paga por publicidad, sino que el salir en prensa y en otros mercados, por ejemplo, una bodega de Ribera del Duero, una bodega de La Rioja, pues igual sí le compensa hacer ese esfuerzo y hacerlo bien para ser indexado por la noticia. ¿Cuánto vale un anuncio en el Washington Post o en el mercado al que se quiera posicionar esa bodega de vinos y cuánto vale una nota de prensa hecha por un experto, ¿no? Entonces, claro, se abre otro universo que tienes marketing en buscadores, pero es que es otra estrategia. Entonces, el 98%, esto estoy hablando de Estados Unidos, el 98% de los periodistas accede cada día a internet, cada día, y eso significa distintos fines, pues consultar un artículo, consultar una fuente, encontrar contenidos que estén redactados por expertos. Si hay gente que es experta en bioclimática, ¿era bioclimática? pues bueno, pues habrá competencia, tendréis competencia, habrán otras empresas, pero si estáis especializados en una parte de ese sector donde sí que sois buenos, pues ese contenido sí que es interesable si en algún momento alguien quiere hacer un artículo sobre vuestro tema, ¿no? Entonces, las posibilidades ahí pues se abren, son muchas. O sea, es estar o no estar, ¿no? El 73% para buscar notas de prensa, pero el 92% para consultar otros artículos. ¿Qué es lo que ha cambiado del año pasado cuando se hicieron estas jornadas donde un poco se debatía todo este tema a este año? Pues el crecimiento de blogs este último año ha sido espectacular. Entonces, ahora ya los periodistas acceden a internet cada día, pero ahora un 51%, al margen de cuando acceden, consultan regularmente blogs. ¿Vale? Entonces, consultan regularmente blogs que tienen interés o que son gente que escribe en base a los que ellos les interesa. Entonces, por eso el tema de las indicaciones es importante, porque si hay un tío muy bueno que escribe sobre bioclimática y se curra los artículos y se lo trabaja y es un tío bueno, pues yo quiero estar enterado de este tema, quiero saber todo lo que pasa sobre ese tema, ¿no? Entonces, cada uno en su mercado, en su nicho, en su tema, en lo que es experto, pues ahí sí puede aportar muchas cosas. Entonces, fijaros la diferencia entre tener una web como las tenemos, casi tenemos todos, el 98% de las webs de manera pasiva, que cuando pasa al buscador dice, ¿cuándo ha cambiado esta página? Ha cambiado en enero del 2002, ¿vale? Dice, vale, al cajón, esto no la meto en el... ¿me explico? Entonces, ese es un poco el tema. ¿Crear blogs? Sí, crear blogs sí tiene sentido. Para una empresa que vende vino y que puede estar ahí, pues yo creo que vale la pena. El retorno de inversión puede estar justificado. Entonces es un poco de medir si eso no es, ¿no? Una moda que está ahora bastante extendida, y nos contaron un caso muy un poco fuerte, pero bueno, es que un 33% también de los bloggers o los periodistas utiliza los blogs, y en base a estar conectado con un anillo de gente que es de sus mismas necesidades o su misma perfil, es para destapar o soltar noticias que luego esto quiere que se corra. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, claro, ya hay empresas que se dedican a auditar qué dice la blogosfera, empresas y herramientas que se dedican a auditar en la blogosfera qué dicen acerca de un tema o qué dicen acerca de una marca. ¿Vale? Entonces, mezclamos un poco el cambio que está habiendo en base a que, como todo el mundo puede publicar y opinar, quien sea realmente alguien reconocido, lo que se dice una voz, los blogs, no, es que las voces, ¿no?, se refieren a una serie de comunidades que entre ellas son expertos en un tema y se van generando la información, que son luego los periodistas donde dicen, este anillo de gente que está comunicada entre ellos es experta sobre este tema. Entonces, todo lo que circule por ahí es lo que yo luego cojo a la hora de sacar un artículo o ver una fuente o enterarme de algo. ¿Vale? Los bloggers utilizan los RSS y los buscadores de blogs y los servicios de noticias, los buscadores, al final es una pescadilla que se muerde la cola. ¿Vale? Los periodistas acceden, los blogs se desindican y se crea un círculo de información. En el caso de Estados Unidos, el servicio de noticias que tiene más audiencia es Yahoo News. O sea, Yahoo News en Estados Unidos es espectacular la audiencia que tiene, por debajo de otros medios. Entonces, en los 15 primeros medios hay tres buscadores que generan sus noticias en base a un poco a lo que he explicado, a rastrear, a ver quién hay y a ordenar sus índices por relevancias. ¿Vale? Esto es un poco lo que he comentado antes también, que las referencias de prensa online y servicios de generan 20 veces más tráfico que las noticias de prensa. Marketing Sherpa es una empresa especializada en hacer estudios independientes sobre una serie de temas, ¿no? Pero sobre el tema analítico, sobre el tema de qué perfil tiene que tener una evaluación de proveedores que hay en el mercado para ver si en función de tu tamaño, tus necesidades, qué perfil de proveedor puedes tener, ¿no? Tecnorati es el buscador por excelencia, aunque Yahoo y los grandes tienen un buscador de blogs. tiene o indexa 27,2 millones de blogs, ¿no? Entonces son bastantes. Se crean 75.000 nuevos blogs al día, uno al segundo. Y 13,7 millones de bloggers no lo crean y se desinflan con la ilusión o el subidón un poco, venga, voy a crear un blog, sino que luego, después de tres meses, siguen allí al pie del cañón escribiendo y metiendo horas, ¿no? Y que luego esto ha crecido 60 veces más, o sea, todas las comunidades de blogs, todo el mundo que edita, ha crecido 60 veces más desde hace tres años. Entonces, claro, todo esto trastoca todo un poco el panorama de los buscadores, las búsquedas, el tráfico y todo ese tema, lo trastoca totalmente, ¿no? Yo hice una búsqueda, por ejemplo, por el tema de la tregua de ETA, y qué es lo que se hablaba aquí, si veis en la parte de allí, qué es lo que se hablaba, y cuando salió el comunicado, pues un poco el subidón que hizo en todo el tema de los blogs, ¿no? Y que habían habido, pues eso, pues 1.800 posts ese día acerca de este tema. O sea, 1.800 gentes que tiene blogs publicó un post acerca de ese tema. Entonces, esto un poco aplicado a la empresa o a vuestros sectores o a vuestros negocios, pues es un poco también una especie de vigía o vigilante o saber qué es lo que pasa, ¿no? Por eso, pues están saliendo empresas que se dedican a eso, sobre todo para el tema del valor de las marcas, ¿no? Se dedican a... No, a saber qué pasa, qué dicen. ¿Qué se dice en la blogosfera? Pues un caso que nos pusieron fue uno de... salió una especie de bulo como que el teflón creaba cáncer. O que el teflón podía crear cáncer. O uno de los componentes del teflón podía crear cáncer. Se fue. Salió y boom, se propagó. Un periodista lo vio porque acceden todos. Salió una nota de prensa, salió un artículo. Entonces, las empresas ya se están preparando para cuando pase. Bueno, luego detrás había una especie de la empresa esta que generaba ese producto, pues se ve que estaba viendo una OPA y lo que querían era bajar las acciones de esa empresa para luego negociar la compra, ¿no? Entonces, hay empresas que se dedican a auditar todo este tema y a tener un plan de contraataque en base a un bulo que se puede lanzar en internet. Hombre, entendemos que son empresas de otras dimensiones, ¿no? Pero cada uno en su escala, luego esto lo puede aplicar pues como pueda o como quiera o como tenga la habilidad de hacerlo, ¿no? Pero vamos, por lo menos las herramientas ya están. Entonces, sobre un tema, en base a lo que se dice en la blogosfera, dicen cuáles son los inputs positivos, los inputs negativos o los inputs neutrales, ¿vale? Entonces, en base a los resultados, porque también lo pueden medir, hacen una especie de porcentajes en base a si un tema es positivo o no positivo, y luego calculan por cada post o por cada input que ha habido el coste que ha supuesto el hacer el seguimiento o el provocar pues eso, opiniones positivas acerca de un tema, porque claro, es que las opiniones valen más que la publicidad, ¿vale? Entonces la gente ya está generando casos o expectativas utilizando esto para generar una marca. Este, por ejemplo, es un caso, es una empresa que desarrolla productos para la piel. Lo que su estrategia un poco ha sido la de crear un apartado con notas de prensa sindicadas, o sea, con opción a sindicación, y ha conseguido que una serie de portales del sector se suscriban o estén indexadas, ¿vale? De manera que ese paso intermedio están ahí. Entonces, a partir de ahí, esas notas de prensa se publican y decimos, oye, que hay un nuevo producto que es para el cuidado de la piel en invierno, es fabuloso, está fenomenal, y lo argumentan pues un poco con datos pues técnicos, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezan a salir en todos estos portales que sí los indexa los servicios de noticias. Y a partir de ahí ya empiezan a salir en los buscadores, ¿vale? Entonces empiezan a salir por los buscadores, y la finalidad de este proyecto era crear el nombre, o sea, que la gente buscara el nombre de un producto, ¿vale? Entonces optimizaron todas las notas de prensa por skin, skincare, toda serie de palabras claves que la gente busca, ¿vale? Entonces, si alguien buscaba esas palabras claves en los servicios de noticias, como tenían las notas de prensa optimizadas, salían, ¿vale? Y en el título siempre ponían el nombre del producto, ¿vale? Pues entonces, 2 meses después, empezaron a auditar los listados y empezaron a darse cuenta de que habían 3, 4, 5, 6 búsquedas sobre ese producto que ellos habían creado la necesidad de esa palabra clave. ¿Me explico? Igual es un caso pues muy, no sé si avanzado o no, pero hasta qué forma se puede llegar, no a manipular, pero a influir en la hora también de realizar las búsquedas, ¿no? No, no, propias, propias. Sí, 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 propias.
¿Otros las
copias? Pues eso ya son acciones de moverlo, ¿no? Pues hay una agencia de relaciones
públicas.
No, pues porque si en el portal de belleza hay una sección que es el cuidado de la piel o el cuidado de la piel o lo que sea, hay un responsable, un editor, que lleva una serie de temas. Ahí el tema está en que ese editor se sindique o te haga llegar esas noticias. Es un poco el procedimiento normal, ¿no? Pues a través de contactos o a través de lo que sea. Pero que esté permanentemente complicado sin quemar tampoco al editor, ¿no? Porque tampoco puedes hacerlo, oye, sácame, sácame. Si no, tiene que ser dentro de un contexto de contenidos. Entonces, apareces en todos los portales por esas notas de prensa o por esos contenidos que da valor añadido, que en este caso era una crema para el invierno, para el cuidado de la piel. Pues la gente lo publica, y si lo publicas en muchos medios que son especializados, que son autoridades en esa materia, los buscadores que indexan esa materia dentro de su epígrafe, pues tienes bastantes números de salir. Entonces, aquí no hay cultura de utilizar Google News o Yahoo News. Te puedes personalizar la página de inicio en base a las noticias que tú quieras de tu sector. Por ejemplo, tengo todo lo que pasa de una serie de portales que sé pues que es mi competencia o que es alguien que bloguea todo el día y está todo, pues yo no tengo tiempo de hacerlo, pues entonces me lo pongo, personalizo en mi página de inicio, ¿vale? Pues eso, en cada uno de los sectores Google te sacará lo más relevante dentro del sector a que tú te has suscrito. Entonces un poco el tema va por ahí, el personalizar, que no vayamos a Google y tengamos la página inicial de Google, sino que la tengamos personalizada en función pues de quién bloguea, quién tiene los contenidos, quién es la competencia, y cuando te conectes por la mañana, cuando llegues a la oficina, tengas un poco todo lo que te interesa sin tener que hacer nada, ¿no? Tienes la caja de búsqueda y a partir de ahí tienes un poco todo lo que pasa en internet, no, pero por lo menos sí unas suscripciones. Otro ejemplo, que es una compañía de avión que hizo también esta empresa, fue pues inaugurar una línea a $29 por viaje, y ha sido el éxito un poco más por retorno de inversión, porque claro, todo este tema lo que hacen es venderlo absolutamente todo, ¿no? O sea, cuánto cuesta y cuánto retorno tenemos. Pues esto, en temas de venta, en conversión directa que se medía por tickets vendidos, pues generó un millón de dólares en venta de billetes, que son muchos billetes vendidos, ¿no? En base a esta acción de utilizar esta agencia interactiva de relaciones públicas a través de los buscadores. SEO. Las siglas de Search Engine Optimization, que es un poco todo lo que hemos contado antes de editar títulos y de editar todo. Entonces, como veis, el SEO está presente en todo, en una nota de prensa, en un blog, en un post de un blog, en todo. Entonces, es un esquema de cómo tienes que escribir para el usuario, pero también para máquinas, que lo que hacen es que te escanean y sacan conclusiones en base al contenido interno, que luego ese contenido interno lo contrastan en base a lo que dicen los demás. Y si coincide todo, pues tienes menos opciones o posibilidades de que eso se convierta en spam o que piensen que te han engañado, ¿no? Entonces, lo que hay que intentar es, en la página, tenerlo claro, hablar de esos contenidos y desde fuera conseguir enlaces de gente que también habla de este tema y que apunten a tu página. Entonces, la unión de esas dos cosas es lo que te puede permitir por lo menos estar o competir en los listados. ¿Vale?
pues mucha gente sí. está publicando la información sí. tal cual viene. Sí. Hombre, con los errores de cara al que lo lee, pues que realmente
sí. De todas maneras te digo una cosa, yo creo que ahí tanto en internet como fuera sí que es distinto que yo intente publicar una nota de prensa porque somos el único proveedor certificado en AdWords en el País Vasco, ¿me explico? Que puede ser una noticia, o que contrate a una empresa que se dedica a temas de comunicación y me haga una planificación anual sobre cómo aparecer en prensa en base a noticias por nuestro sector y porque estamos afiliados o estamos conectados a las asociaciones donde se genera todo lo último, o sea, tenemos información que sí que es un contenido experto, ¿no? Pues un poco está la coherencia de esas notas de prensa, ¿no? Entonces, es quemar al redactor. En este caso, pues esta gente trabajaron muy mucho el contenido técnico de la loción para que realmente el editor tuviera un argumento para publicar la nota de prensa. Pero yo creo que eso es un poco la coherencia de tener una empresa intermedia que te guíe y que esté especializada en relaciones públicas.
A veces tienes algún proceso, lo que dice Guillermo, planificado, que no digas, este mes tengo mi nota de prensa de este mes, voy a buscarla.
Me parece que eran $60 empresas que se dedican a hacer este tema, que te mueven notas de prensa o que te hacen circular notas de prensa, no te aseguran que salen, pero si te las colocan en los sitios estratégicos donde saben que los buscadores indexan y te pueden indexar, pues me parece que eran $60 por nota de prensa o una cosa así. En Estados Unidos, en España, yo creo que estamos muy atrasados. A ver, y seguro que hay, ¿eh? O sea, a ver, es un servicio que, a ver, es que no hace falta ni una empresa. Si tienes un poco una experiencia en tema de relaciones públicas, en contactos con prensa, enviar notas de prensa, la única diferencia es optimizar la nota de prensa. O sea, es lo mismo que se hacía antes, pero como hay unas arañas que lo indexan todo y lo se publica todo, es lo que generes, hazlo en base a unas palabras claves. Otra vez vuelvo al inicio, que has hecho un estudio de esas palabras claves que tienen tráfico y optimiza la nota de prensa. O sea, escribe la nota de prensa con unas negritas, pon las palabras claves que a ti te interesan, repítelas sin pasarte. Hay herramientas que te escanean el texto, te dicen, oye, te has pasado, la densidad de esa palabra tiene que estar entre tanto y tanto.